Regresamos, seguimos aquí en esto que es Zona de Construcción a través de Radio Nacional El Bolsón. Y vamos a tomar comunicación con Orlando Carriqueo, huarquén, vocero, referente indígena del pueblo mapuche en nuestra provincia de Río Negro, para charlar sobre distintos temas que nos competen, sobre todo lo que está pasando en Cuesta del Ternero, también los últimos hechos acontecidos aquí en El Bolsón. Orlando, primero que nada, gracias por atendernos. Flavia y Conrado, te saludamos. ¿Cómo estás?
Marimari, Flavia, Marimari, Conrado, Marimari, Puen. Buenas tardes a todos los que están escuchando la radio.
Por favor, gracias y saludos nuevamente para vos. Orlando, primero que nada, consultarte cómo viene toda la situación en la Cuesta del Ternero. Estamos cerca de cumplir un mes de lo que fue la recuperación del territorio por parte de Lofken Kemptreu, después todo lo que se vino con este reglamento que vino en desalojo, las personas que permanecen en el lugar sin alimento ni abrigo, sin posibilidad de acceder a eso, la gobernadora que se niega a entablar un diálogo, una mesa de diálogo con ellos, y justifica también lo que es el aislamiento y la represión y después todo lo que ha acontecido. Pero, ¿cómo están ellos allá en estos momentos?
Bueno, la situación sigue igual. Seguramente para este fin de semana está llegando gente de las comunidades, también acompañando el campamento humanitario que hay ahí, ¿no? Pero bueno, la situación, a pesar de las muchas amparos o habeas corpus preventivos que se han presentado, que fueron todos rechazados, de las impugnaciones que fueron rechazadas, de la medida cautelar, del persaltum que fue rechazado también por el Superior Tribunal, la situación continúa siendo la misma, ¿no? La comunidad sitiada por la policía y el campamento humanitario acompañando a la LOF Kemptreu, y como bien decías, el gobierno de Río Negro se niega al diálogo.
¿Cuáles son las posibilidades para esta situación? Porque nos encontramos con la militarización de la Cuesta del Ternero, ¿no? Los que vivimos ahí en la cuesta, esto de tener que bajar y subir con todos los controles. ¿Cómo están haciendo ustedes para transitar? ¿Y qué pasa con esto de la negativa, la consigna, como le dicen algunos periodistas amigos de la gestión local, ¿no? La consigna que hay que cumplir de no poder llevar ropa, abrigo, comida. ¿De qué se están alimentando? ¿Cómo están sobrellevando este campamento, esta recuperación allí en la cuesta?
Bueno, el tema de la consigna me parece que perjudica no solo a la comunidad, sino a la sociedad, a los pobladores que viven ahí, a la localidad del Maitén y Ñorquinco, que es la ruta habitual que se usa para llegar al Bolsón, que hoy está cortada, ¿no? Y me parece que eso es bastante complejo. Cada vez que uno llega ahí a esa parte de acompañar al LOF, los datos son tomados cuando uno ingresa y cuando uno sale. Bueno, se dan particularidades que por supuesto nosotros rechazamos, porque entendemos que si hay una tierra fiscal, como es el caso este que se está dando, hay que activar los mecanismos de diálogo con el gobierno, que es quien tiene responsabilidad sobre el fisco y que tiene también responsabilidad sobre una historia de la repartija o la distribución de la tierra, que ha sido muy muy desfavorable para la población mapuche tehuelche y para muchas comunidades. En ese marco me parece que la situación es muy compleja, porque mientras esto se está dando, llamativamente los incendios, sin investigación y sin un resultado serio que confirme la autoría de esos atentados o esos incendios o intencionales, son endilgados al pueblo y a la comunidad mapuche. Me parece que se utilice la palabra terrorismo implica también caminar hacia el terrorismo de Estado, ¿no? Y hay que ver qué es lo que pasa en esta circunstancia. Hay muchas comunidades en conflicto con órdenes judiciales, con impugnaciones que son rechazadas de plano por la justicia, los habeas corpus son rechazados, las medidas cautelares también son rechazadas, los per saltum son rechazados. Bueno, esto da un grado de certeza sobre la real política que lleva adelante el gobierno de Río Negro, ¿no? Entonces, cuando las garantías constitucionales, los derechos también que asisten a las comunidades mapuche, tehuelche, por el reconocimiento de la preexistencia y por la cantidad de comunidades que se desarrollan en el territorio de Río Negro, me parece que marcamos peligrosamente el camino del terrorismo de Estado. Y eso también es peligroso, ¿no? No es que en democracia no se puedan dar estas circunstancias, de hecho lo estamos viendo cómo actúa el gobierno de Chile. Me parece que en consonancia con eso, el gobierno de Chubut, el gobierno de Río Negro, fuertemente incorporan esta metodología de criminalización en vez de la discusión central, que es el territorio y de una historia de que tienen estas provincias que no tienen más de 70 años, pero que han sabido construirse sobre las comunidades, sobre la población mapuche. Y eso me parece que a esta altura de la democracia es muy peligroso.
¿Qué les pasa a usted? Bueno, recién hiciste, ¿no?, menciona esto del terrorismo, que realmente sorprende. Bueno, de hecho hoy lo mencionábamos en Punto Sur, el programa anterior a Zona. ¿Por qué? ¿Por qué decir terrorismo? ¿Por qué asegurar que estamos justamente los ciudadanos y las ciudadanas del Bolsón aterrorizados, en pánico, decía la nota, por el terrorismo que aquí se ocurre? En primero, bueno, si van a prestarse algún comunicado o no, porque también entiendo que prestarse un comunicado es, como decimos en criollo, recoger el guante, ¿no? Hacerse cargo de algo que no nos corresponde cuando respondemos a algo que sentimos que nos toca, pero otro puede decir, no era para ustedes el mensaje. Y por otro lado, consultarte qué pasa con Odarda, que no está dando respuesta a la prensa con los propios dichos de la gobernadora Arabella Carreras, que podemos decir que hasta la culpabilizó o puso la idea de que era la propia Odarda la que incitaba a los pueblos originarios y acompañaba con un guiño al gobierno nacional para que esto se ocurra.
Bueno, a mí me parece en primera instancia que el hecho de que se produzcan esto, nosotros repudiamos los incendios como organización mapuche, tehuelche, con muchos años en el territorio, con reconocimiento del Estado, con un organismo de cogestión y con un montón de conflictos territoriales en la provincia de Río Negro. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros repudiamos este tipo de hechos, pero exigimos que el Estado, el gobierno, investiguen seriamente y lleguen a la responsabilidad de estas situaciones. Porque hacer acusaciones en conferencia de prensa me parece que no es lo ideal. Mientras nosotros, nuestras causas por denuncias por estas características, como la que hemos hecho contra Bullrich, Pichetto y Biretiné, cuando nos acusaron del incendio en la comarca andina, fueron archivados. Cuando hace dos días nos llegó también la notificación del archivo, del pase de archivo de los panfletos racistas que se distribuyeron frente a la oficina del CODECI, marchamos en otra vía totalmente distinta, ¿no? El gobierno acusa en conferencia de prensa y no hay una resolución, no se explica el mecanismo. No es la justicia la que determina quiénes son los responsables y los identifica. Me parece que eso es un hecho grave y le cabe la responsabilidad al gobierno de esclarecer los hechos, no a la sociedad ni a la población. Me parece que la responsabilidad que tiene que tener el gobierno es de investigar esos sucesos y poner claridad sobre lo que pasa. Y por otro lado, el negarse a hablar, en buscar en otros la culpa sobre situaciones que le competen, por ejemplo, sentarse a dialogar, y no es cierto, como dice ni el ministro Buteler ni la gobernadora, que ellos tienen relación con las comunidades. La verdad es que nosotros somos una organización que hemos puesto el diálogo en primera instancia. Históricamente hemos sido una organización que ha planteado las discusiones políticas y territoriales en una mesa de diálogo. De hecho, nosotros nos hemos reunido con el gobierno de Río Negro, apenas asumió ella el 9 de enero del 2020, y de esa reunión, donde había varias comunidades de la provincia, más los referentes del CODESI, de la mesa coordinadora, no se cumplió absolutamente nada, ¿no? Que el último diálogo que hemos tenido la organización con la gobernadora fue el 15 de noviembre, cuando nos reunimos en la Casa de Gobierno con las dos ministras que estaban en ese momento, Frederick y Lozardo, más cuatro o cinco viceministros de los diferentes ministerios de Nación y el gabinete del gobierno y ella en persona. Esa reunión, después de que nosotros pudimos dar cuenta de un montón de conflictos territoriales que hay a lo largo de la provincia, la gobernadora la cerró intempestivamente diciendo que bueno, que hay que seguir conversando, pero ese diálogo no llega. Sí llegan las acusaciones, sin investigación, sin los resultados de quiénes específicamente son los responsables, si es que hay, de los hechos que se han producido últimamente, pero que intentan deslegitimar un montón de conflictos territoriales que tiene y arrastra la provincia de Río Negro en su historia. Que por supuesto tiene que tener quienes gobiernan la capacidad política para resolverlo. Si ellos piensan que abonando la teoría del terrorismo, del enemigo interno, es la solución, me parece que hay un grado de equivocación y una nula capacidad de resolver los conflictos para los cuales gran parte de la sociedad los ha elegido. Y eso también es grave, ¿no? Porque marca cuál es el grado de comprensión de los conflictos y de un conflicto con el pueblo mapuche que no es de este gobierno, que es histórico, que recorre la historia de la Argentina y de la provincia. Me parece que minimizarlo a estas características, a la función del INAI, me parece que es desconocer la historia de la provincia que gobierna, y me parece que le escapa la responsabilidad que le cabe, ¿no? Lo que sí me parece que hay una clara línea de continuación del comando unificado que creó la ministra Bullrich para criminalizar y estigmatizar el pueblo mapuche, con un informe RAM que está siendo desbaratado en un juicio por otras causas de corrupción que tiene el gobierno nacional anterior del macrismo, y donde da cuenta de todas estas tareas de inteligencia y de informes periodísticos con los cuales se armó el informe RAM. Bueno, el consenso Bariloche significó la institucionalización de ese comando unificado, específicamente entre las provincias de Chubut y Río Negro, y sus principales referentes antimapuches, como la gobernadora de Río Negro y el ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, fueron parte y dieron su posición claramente antimapuche en ese consenso Bariloche. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta situación? Me parece que intereses del cual la comarca andina no es ajena: un lago cerrado por Lewis, la venta de tierras de frontera, la comercialización de las tierras en la comarca, no solo en Cuesta del Ternero, si los oyentes quieren fijarse, si googlean Cuesta del Ternero, van a ver las últimas noticias seguramente sobre Quemquentreu, pero más abajo van a ver las inmobiliarias que están vendiendo tierra en Cuesta del Ternero, ¿no? Entonces, ahí está, me parece, la raíz de la posición antimapuche del gobierno de Río Negro, que cuida los intereses con quienes lo han sostenido, ¿no? Pogliano fue el ex contador de Lewis, hay intereses de empresarios forestales, de misma gente que trabajaba en el Estado, en las empresas forestales, y después se fue quedando con parte del territorio que figuraban como tierras fiscales, muchas de las cuales pertenecen a las comunidades. Bueno, esa es una historia que arrastra la provincia de Río Negro, pero que no se soluciona pidiendo gendarmes y buscando los tiros para solucionar lo complejo que es la historia de la provincia de Río Negro. Me parece que el diálogo y el reconocimiento es el elemento central, y quien se niega al diálogo hoy es el gobierno de Río Negro. No somos nosotros, las comunidades, ni la organización del Parlamento Mapuche Tehuelche, quien se niega al diálogo. Nosotros hemos sido constructores, las comunidades de acá, del diálogo en distintas instancias, desde el 2017, cuando fue el asesinato de Rafael Nahuel, pero en muchos municipios, en conflictos que hemos tenido, hemos planteado las mesas de diálogo como un elemento que puede encaminar un conflicto que es político, que es social, que es histórico, ¿no? Y me parece que eso es lo que continuamos como organización Mapuche Tehuelche poniendo en primer lugar, el diálogo y el reconocimiento del Estado como un elemento necesario que marque el camino para solucionar conflictos territoriales.
Justamente, bueno, y sobre eso que decías, Orlando, le consultábamos a la gobernadora en la conferencia de prensa de ayer, no sé si lo escuchabas, respecto de qué posibilidades había de abrir la mesa de diálogo, y ella lo negó rotundamente, diciendo que no iba a hablar con personas que están infringiendo la ley, haciendo referencia a la gente de los que entregó. Eso, ¿cómo lo reciben ustedes? Y también sobre lo que decías del incendio, el último aquí, que decías que rechazan todo tipo de estas acciones violentas, estos incendios que han ocurrido. Se ha trabajado tanto sobre los medios de comunicación que automáticamente en el diario social se dice incendio y ya lo vinculan con grupos terroristas o comunidades mapuches, ¿no? Como que han trabajado mucho esa idea, y por eso también la importancia de aclarar, ¿no?, qué es lo que está pasando, porque en definitiva de este incendio todavía no se sabe quién es el responsable, nadie se ha hecho responsable, solo ha aparecido este panfleto con fotocopias a color, apuntando a Arabella Carreras, a Pauliano, a Lewis y a Benetton, diciendo justamente este lema de la Asamblea Comarcal en defensa del agua y la tierra: el agua no se vende, el agua y la tierra no se venden, se defienden, ¿no? Un mensaje de toda la comunidad del Bolsón. Es todo muy extraño lo que está pasando.
Bueno, a mí me parece que la responsabilidad del gobierno es esclarecer estas cosas, ¿no? Hay suficientes cámaras de vigilancia en el Bolsón y en muchos lugares para solamente acusar, ¿no? La obligación del Estado, de la justicia, es resolver, investigar, en todo caso, resolver cómo fue la dinámica, el mecanismo, quiénes son los responsables. Y después acusar, eventualmente. Me parece que ese paso no está dado. Sin embargo, sí, inmediatamente somos acusados de terrorismo, ¿no? De terrorismo. Nos dicen terroristas por defender la tierra, por defender un pueblo, por defender la idea del reconocimiento de eso que está también en la Constitución, ¿no? Entonces, también hay que decir que los derechos de las comunidades están en la Constitución y en las leyes de la provincia de Río Negro, y ellos también infligen la ley si lo ve desde el punto de vista penal, ¿no? Entonces, el convenio 169, que habla del derecho indígena, también dice que el mecanismo de resolución de los conflictos cuando hay una comunidad, y sobre todo los conflictos territoriales que hay en los distintos países de Latinoamérica, hay que abordarlo a través de los mecanismos del diálogo y no de la justicia penal, ni de la justicia civil, que tiene que tener el conocimiento de el derecho indígena, que hoy justicia de Río Negro la pasa por encima, y la justicia de varias provincias también, y aún los gobiernos nacionales y la justicia federal también pasan por encima de varios derechos. Nosotros entendemos que esa responsabilidad le cabe al gobierno de Río Negro de dilucidar cuáles son los hechos y cómo fueron y cómo sucedieron en todo caso. Por otro lado, sí me parece que defender y mentir sobre quién es el titular de esa tierra, que no es Rocco, insisto, y esto se ha escuchado muchas veces, esa tierra que le permitieron forestar a Rocco, como le han permitido a varios a través del ente de colonización y forestal, un negociado que se fue haciendo, no le da derecho de ni de uso ni de posesión, ¿no? De uso, pero no la posesión ni la titularidad de la tierra al empresario. Me parece que eso es una mentira que intenta poner un marco de protección y niega en todo caso a resolver el problema de una comunidad que es, en todo caso, está enmarcada en tierras aptas y suficientes. Pero para eso hay que abrir una mesa de diálogo, hay que conversar sobre las situaciones que pasaron y que pasan en la comarca andina y que pasaron porque ahí hay varias comunidades en Cuesta del Ternero, ¿no? Que han crecido bajo las normas de presión que ha impulsado el Estado a través de distintos mecanismos, ¿no? Las forestales fueron una, pero otras también se visibilizaron en esta parte del territorio.
Bien, Orlando, primero que nada te agradecemos nuevamente por este contacto con Radio Nacional del Bolsón. Cualquier novedad que tengan también desde la comunidad estaremos difundiendo de lo que está pasando allá en Cuesta del Ternero con el Ofken Kentrou. Estamos a disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la escucha. Hasta luego, que haya.